bandera Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a tratar de sumergirnos hoy, con la ayuda de la gracia de Dios, en este pasaje de la vida de Jesús, que es realmente un gran misterio. Este pasaje que todos los primeros domingos de Cuaresma la Iglesia pone a nuestra consideración en los distintos relatos de los Evangelios. El pasaje de las tentaciones. Jesús es tentado. Es una realidad misteriosa y al mismo tiempo muy consoladora, porque el Señor no quiso tampoco privarse de eso, que sabía que iba a ser algo pues que nos acompañaría siempre en nuestra vida, que son las tentaciones. Hoy se recoge el relato de San Marcos, que como sucede habitualmente, pues es el relato más breve de todos. Es verdaderamente sintético, porque ni siquiera dice en qué consistieron las tentaciones. De una manera rapidísima da cuenta del misterio. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Y es todo lo que dice. Simplemente el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. El alma humana de Jesús era movida por el Espíritu Santo, como debe ser la nuestra. Fue el Espíritu Santo el que lo impulsó antes de que comenzara su vida pública, para darnos ejemplo también que toda acción apostólica, evangelizadora, debe estar precedida por la oración y por el sacrificio, oración y ayuno. Permaneció 40 días, 40 días, que es un número que tiene una gran significación bíblica, porque viene a cumplir aquello que no cumplió Israel durante 40 años. Provocó Israel la ira de Yahvé durante 40 años por el desierto. Cristo, en cambio, en estos 40 días se manifiesta como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. De tal manera que viene Jesús a reparar dos desobediencias, la desobediencia de Adán y la desobediencia de Israel. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Y el diablo se aleja de él hasta un tiempo oportuno. Por eso las tentaciones son el preludio de lo que va a acontecer en la pasión. Jesús está teniendo una vida continuamente sujeta a tentaciones. Aquí son muy manifiestas estas tres tentaciones que le presenta Satanás, pero después Satanás seguirá tentándolo y recibirá también tentaciones de otras personas. Jesús, entre otros, será tentado por Pedro, por ejemplo, y el Señor le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, está haciendo la labor de Satanás. Y constantemente también el pueblo lo tentará, porque le dice: queremos que te hagas rey, queremos que ya seas tú el que nos encabeces para liberarnos del yugo romano. Y el Señor se iba, huía, cuando pretendían hacerlo rey, tenía también esa tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años en el desierto. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarlo de lo que se había apropiado. Pues decíamos que es un misterio, es que en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Como sabemos, solamente la segunda persona se encarnó, pero no dejan de estar presentes nunca las tres personas, donde está una. Como ahora en la Eucaristía, pues están también las personas del Padre y del Espíritu Santo. Pues ahí, mientras estaba siendo tentado, mientras Satanás le presentaba una tras otra de las tentaciones, ahí, en esa realidad humana de Cristo, habita la plenitud de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo Dios. Y como que se nos hace un cortocircuito en la cabeza cuando pensamos, ¿y cómo es posible que Dios esté siendo tentado? Pues sí, ese es el gran misterio. Pero ha sido tentado por nosotros, porque Jesús nos dice cómo es el hombre, nos revela el hombre al propio hombre, nos dice, no te extrañes nunca de que vas a tener constantemente tentación. No van a ser cosas raras en tu vida. Vas a tener como esa compañera, la compañera permanente que va a ser la tentación durante toda tu vida. Pero explica el catecismo, Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro. Y cita la carta a los Hebreos. Pues no tenemos un sumo pontífice que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Bueno, pues por nosotros ha sido tentado, por nosotros, por nuestra salvación, y por eso se puede compadecer. Compadecer, que significa padece contigo. Cuando tú sufres una tentación, estás sufriéndola contigo. ¿Qué tentaciones tienes ahorita? Pues aquí el Evangelio nos relata que Jesús tuvo tres tentaciones y después tuvo otras muchas tentaciones, como decíamos. No te extrañes que tú tengas también tentaciones de todo tipo, y además que sean continuas. Pero también tienes que acordarte, tenemos que recordar que nunca las tentaciones están fuera del plan de Dios, forman parte del plan de Dios, y que no son pecado. A veces nos sentimos muy miserables, pues sí que tengo esta tentación, y ya me estoy dando cuenta de que en mi corazón salen cuántas cosas malas. Por ejemplo, estoy dando cuenta de que en mi corazón tengo muchísimo orgullo, o tengo resentimientos, tengo la tentación de faltar a la caridad, y siento mucho coraje contra una persona. Y dice, ¿qué esperabas? ¿Que no ibas a tener tentaciones? ¿Que no ibas a tener el mal dentro de ti? ¿Que no estaba Satanás ahí metido? Sobre todo en esas tentaciones más propias de Satanás, que son las tentaciones que se refieren al espíritu de rebeldía, que se refieren a la desobediencia. No vas a tener tentaciones si Cristo las tuvo. Si Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, pues padeció las tentaciones para ti, dice, no tenemos un pontífice que no pueda compadecerse, porque fue probado en todo, de todo tipo de tentación. Pues quizá lo primero que tenemos que tratar de comprender al leer este Evangelio, al empezar la Cuaresma con esta invitación que nos hace la Iglesia, es acostumbrarnos un poquito a estar con tentaciones. No decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? El hombre es un ser tentado, siempre va a estar tentado. Jesús fue tentado por el demonio y fue tentado por otras personas. Nosotros tenemos además otro tipo de tentación. Aquí Jesús no tuvo este tipo de tentación porque hubiera implicado imperfección, que es la tentación de nuestro propio interior. Es decir, la tentación de la concupiscencia. Jesús no tuvo pasiones desordenadas como nosotros. Por lo tanto, las tentaciones solamente podían venirle del exterior, de Satanás y de los hombres del mundo. Pero nosotros también tenemos esta del interior. Y puedo decir, pues con mayor razón, no te extrañes. No te admires de estar asediado por tentación. Es lo normal, son inevitables. Pero haz como Cristo. Pues, ¿qué cosa nos dice? ¿Cómo se vencen las tentaciones? Pues con la oración y el ayuno. Y otra vez nos viene a revelar Jesús lo que es el hombre, y nos dice, el hombre es un ser orante. El hombre es un ser que dialoga con el Padre Celestial y con el Verbo de Dios, con el Espíritu Santo. Es un ser que está invitado a la relación. Por eso, nos da ejemplo, va a orar. En la soledad y en el silencio, lejos de las comodidades. No se puede orar en una vida muelle. ¿Por qué las bancas de las iglesias son duras? ¿Por qué no tienen cojines y colchones? Pues porque no se puede orar en un sofá pues a gustísimo. Entonces, cosas porque seguramente nos dormimos. Pero las bancas son duras y pues sí, nos ayudan a estar como en actitud vigilante de lucha. Y lo mismo podemos decir, ¿y por qué no voy a hacer oración a lo mejor cuando acabo de comer? Pues porque también, porque debes estar un poquito como con pues las incomodidades, como con un poquito de vigilia. Pues que los mejores momentos para hacer oración pues son al principio del día y en la tarde, cuando cae el día. Siempre es un buen momento para orar, pero el Señor nos dice, busca la oración en la soledad, te vas, te recoges, te aíslas. Es difícil hacer oración pues en medio de toda la gente, y por eso te vas al oratorio a hacer oración, en un lugar donde no se habla, donde no hay ni distracción. Es que aquí en el oratorio pues estamos con, no sé, con un revistero para que el que entre saque la revista o el periódico. No, es una soledad y el silencio. Bueno, pues Jesús nos dice, vas a vencer las tentaciones orando en la soledad y el silencio y lejos de las comodidades. Pero también nos dice una cosa muy reveladora, este ejemplo suyo. Nos dice, todas las tentaciones se pueden vencer. De 100 tentaciones, 100, el 100%. Nos está revelando. ¿Cuántas tentaciones, a cuántas tentaciones sucumbió Jesús? A ninguna. Ni a estas tres de Satanás, ni a cuando querían hacerlo rey, ni a cuando Pedro le dijo que no fuera a Jerusalén. Ni siquiera es la tentación tan terrible, como dice aquí, que el demonio lo dejó hasta un tiempo oportuno. ¿Cuándo? En Getsemaní. Como sabemos, ahí experimenta la terrible tentación del peso del pecado. Y su naturaleza humana está enormemente convulsionada, al grado de que suda sangre. Y ahí también pues acaba diciendo, Señor, pues yo quisiera no ir a esta tentación, yo quisiera ceder a la tentación de no cumplir tu voluntad, pero te pido que se haga tu voluntad. Eso es ejemplo de cómo se vencen las tentaciones. Decir, Señor, pues hágase tu voluntad. Por eso nosotros tenemos también que comprender que del 100% estamos llamados a vivir también el 100% del vencimiento de las tentaciones. Entonces una persona, pues, en una reunión empezó a vociferar, a decir muchas cosas, y como que perdió el control. Se puso, pues, como loco. Y al final dijo, bueno, pues, mandó un correo diciendo, perdónenme, es que soy así. Y que, pues, eres así, pues, corrígete. No, es que soy así. No, pues corrígete. O sea, no es justificación. Como no es justificación, es decir, pues es que está muy fuerte el ambiente. O hay veces que la gente dice, es que tengo carácter muy fuerte. Pues corrígete. O sea, no hay razón para que faltes a la caridad por tu carácter fuerte, corrígete. Es que soy una persona muy rencorosa, pues corrígete. Es que, pues, así me educaron, pues corrígete. Es que todos lo hacen, es lo normal. Pues sí, pues si es normal, pues vamos a hacernos también nosotros narcotraficantes, porque ya ahora es normal ser narcotraficante. No, pues es que no es normal. O es que todo el mundo aquí en el curso anual tiene gripa. Pues es normal la gripa, pues no es normal. O sea, hay que tratar de no tener gripa. Y Jesús nos dice, la gracia va a ser siempre mayor que la tentación. El amor es más fuerte que el pecado. Bueno, pues nos revela al hombre y nos dice, las tentaciones siempre se pueden vencer, siempre. No es un pecado para tu consuelo, pero tienes siempre la gracia para vencer. Nunca te va a mandar una tentación por encima de tus fuerzas. Por lo tanto, no te justifiques. San José María le gustaba mucho por recordar aquello de los tres demonios, ¿no? De les que, creí que, pensé que son justificaciones. No es que, ni creí que, ni pensé que, sino mea culpa, y voy a buscar más la oración y la penitencia para vencer en la siguiente tentación. Y después San Pedro nos da un consejo muy, muy bonito para lo que se refiere al demonio. Nos dice, el demonio anda como león rugiente alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Resistidle, fuertes en la fe. Bueno, pues vamos a pensar que es verdad. El Papa Pablo VI decía también una cosa muy, muy bonita, decía, el demonio es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia. Es decir, si voy a tener yo tentaciones del mundo y voy a tener tentaciones de mi concupiscencia, pero sobre todo vas a tener tentaciones del demonio. ¿Sabemos que este ser oscuro y perturbador existe realmente y que continúa actuando? Es tentado Jesús por Satanás. De no creas que tú no vas a ser tentado por Satanás. Además, muchas veces en tu vida has sido tentado por Satanás. León rugiente, te anda dando vueltas siempre, rondando, a ver si te devora. El enemigo número uno, el tentador por excelencia. Pues ahí anda el demonio, el espíritu del mal. El otro día me decía un sacerdote que había leído unas revelaciones de María a una vidente y que le hablaba mucho del demonio, de la gran acción del demonio en estos tiempos, y que su principal éxito era dañar la fe. Por eso San Pedro dice, resistidle fuertes en la fe o firmes en la fe. Y le decía a esta vidente, ¿sabes por ejemplo qué son los ovnis? Los ovnis son espíritus malignos. Pero no es cierto que sean platillos voladores, que de repente se aparecen ovnis por ahí y efectivamente los filman, pero son los espíritus de los aires, que son espíritus malignos. La gente piensa que son marcianos o gente que viene de otro planeta, ¿no? Es el demonio. Y que también confunde ahí, porque es el gran mentiroso, el gran engañador. Y confunde diciendo, no, pues eran marcianos, ¿no? Son los espíritus de los aires. Que a veces se presentan con muchísima fuerza en algunos sitios, en algunos ambientes, es más, que a veces están totalmente posesionados en algunos ambientes, como por ejemplo a lo mejor esto, el narcotráfico, por supuesto el aborto. Y están posesionados de algunas personas que lo único que hacen es querer destruir al hombre, destruirlo moralmente. Y nosotros no podemos decir, es que a mí no me tienta el demonio, claro que te tienta. Y por eso San Pedro nos dice, fuertes en la fe, fuertes en la fe, fuertes en la fe. La mejor manera de vencer al demonio es que te estés muy fuerte en la fe. Por eso el Papa, con esta gran visión, ha dicho, bueno, vamos a hacer un año de la fe, vamos a decretar un año de la fe. Ten más fe, vencerás al demonio con más fe. No te dejes como disminuir en la fe, porque es un éxito del demonio. En cualquier aspecto que te empiece a llegar una especie de falta de fe, ten mucho cuidado, porque ahí anda el demonio. Ha tenido muchísimos éxitos en este terreno. El Papa dice en la carta Porta Fidei: mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad. O sea, no parece que ya la fe influya en la sociedad. A veces, por ejemplo, pues cosas tan sencillas, ya la gente no tiene idea de que tiene que ir a misa los domingos. ¿No? ¿Y para qué es el domingo? Pues para ir al centro comercial a hacer el súper de la semana y para ver el fútbol. No, ya no tengo conciencia que es el día del Señor. Es una falta de fe en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. No podemos dejar que la sal se vuelva insípida y la luz permanezca oculta. Pues todavía en nuestro país, gracias a Dios, por lo menos en algunos sectores, en algunos ambientes, hay una fuerte presencia de esto, del tejido de fe. Por ejemplo, en las tradiciones. Cuando uno va a Toshi, por ejemplo, pues da uno mucho gusto ver que constantemente pasan peregrinaciones por todas partes, a veces hasta enfrente de Toshi. Pues ahí pasan que vienen de pastores y van a San Juan de los Jarros a llevar a la visita del patrón o lo que sea. Bueno, la gente va rezando. O vemos pues estas peregrinaciones también que vienen de Querétaro o que vienen de Toluca a la basílica. Pero por otra parte vemos pues que muchos gobernantes o los periodistas, los intelectuales, no, Dios no existe, no importa. Pues vamos a estar muy conscientes de que la mejor manera de vencer a Satanás es que nosotros seamos personas de profunda fe, de que tengamos miedo a veces cuando sentimos un poquito que nos flaquea la fe. Y no solo porque digamos, no es que yo dudo de este dogma, ¿no? Sino también, bueno, a veces sí podemos tener una tentación de fe contra algún dogma. Pero sobre todo porque toda nuestra vida está como impregnada por la fe. En cada momento estamos teniendo una respuesta de fe. Y por eso, pues, lo primero que se estudia, como pues vimos cuando se hicieron los artículos del postulador de, en esa época, el siervo de Dios, José María Escrivá de Balaguer, que la gente testimoniaba sobre la fe, sobre su fe. Hay un artículo que dice, por ejemplo, la entera vida del siervo de Dios estuvo sellada e impregnada por una inquebrantable fe en Dios, que impresionaba profundamente a quienes lo trataban, tanto creyentes como no creyentes. Pues Señor, aumentanos la fe, aumentame la fe, aumentanos a todos la fe, personas de fe, gente de fe profundísima, vive de fe. Esta fe viva lo habilitó para ver a Dios en todo y para enfocar con visión sobrenatural los pequeños y los grandes acontecimientos de la vida. Es cuestión de fe, acostumbraba a comentar. ¿Qué problema tienes? Pues el problema en el fondo que tienes es un problema de fe. ¿Por qué no quiero ser más dócil a una indicación? Pues porque te falta fe. ¿Por qué tengo dificultades personales con fulanita o menganita? Pues porque te falta fe. Vence al demonio del orgullo con más fe. Ve la mano de Dios en todo, en todo, hasta en lo más chiquitito. Ante los sucesos que parecían buenos y ante los que se presentaban como contradicciones, entendía que la providencia amorosa de Dios estaba gobernando su vida. Nada está fuera de la providencia amorosa de Dios. Estaba la providencia amorosa de Dios gobernando su vida y la vida de todos, de todos. que si le trae una noticia mala, que si le trae una noticia buena, que si sentía, pues, no sé, el peso de la iglesia, que veía tristemente cómo, pues, muchas cosas de la iglesia se venían abajo. Pues todo está formando parte de la providencia amorosa de Dios. Por eso, como un estribillo que no tenía nada de rutinario, exclamaba siempre, Omnia in bonum, descubriendo la mano del Señor en cualquier suceso. Pues fe constante, fe en toda circunstancia, fe creciente, y entonces el demonio estará vencido. Resiste al demonio fuerte en la fe. A principios de los años 70, también San José María, pues con el gran dolor que le producía ver la situación de la iglesia, que realmente era terrible, porque a veces tenemos mala memoria, se nos olvida y no le damos suficientemente gracias a Dios, por ejemplo, por Juan Pablo II, que agarró el timón firmemente de la nave de la iglesia y lo metió en la dirección correcta. No sé, antes no se podía leer prácticamente ningún libro de teología, ahora prácticamente se pueden leer todos, porque el timón estuvo firmemente metido ahí. Bueno, pues ahí, en esa situación tan dolorosa, dolorosísima, que le adelantó la muerte a nuestro fundador, quiso escribir una carta bastante larga que fue comentada en los cursos anuales, que se llamaba Fortes in Fide. Fortes in Fide. Y por eso vemos como un eco de aquella insistencia en lo que está haciendo ahorita el Papa. El Papa también viene a decir Fortes in Fide. Hay una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Y la mejor manera de que nosotros ayudemos es que crezca la fe en nosotros. Que ahora tengamos más fe. Que también digamos, esto lo resuelvo con la fe. Y esto también. Y aquello lo enfoco desde la fe. Porque todo es cuestión de fe. Y entonces el demonio que anda rondándome a ver cómo me devora. A veces, pues no sé, me presenta una tentación de tristeza, y a veces una tentación de rebeldía, y a veces una tentación de vanidad, y a veces una tentación de, no sé, de racionalismo. Vénselo con la fe. Con la fe. Durante este año tendremos la mirada fija en Jesucristo, que inició y completa nuestra fe. Pues bueno, estamos viendo ahora este misterio de fe, que son las tentaciones. Jesús vuelve otra vez a reafirmarme en mi fe, a darme ejemplo, a decirme cómo debo ser. Y entonces, pues, me va fortaleciendo en la fe, como me fortalece cada vez que recibo la Eucaristía, como me fortalece María. Por la fe María acogió la palabra del ángel y creyó que sería la madre de Dios. Pues con fe María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su corazón, los transmitió a los 12 reunidos con ella en el cenáculo para recibir al Espíritu Santo. Pues María nos dice, guarda tú también las palabras de Cristo en tu corazón, vive mirándolo. Acude a mí porque estoy, pues, reuniendo a los apóstoles en el cenáculo también para que recibamos al Espíritu Santo. Y entonces todas las tentaciones del demonio las vamos a vencer así, con esta invitación que nos hace San Pedro a permanecer fuertes en la fe.
Pues gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.